Continuamos ahora con la quinta parte de nuestro estudio titulado Teología Bíblica contra Dispensacionalismo, la relación entre Israel y la Iglesia examinada. Efesios. Efesios. Así como describe la ciudadanía cristiana, como en el cielo, en Filipenses, y exhorta a los cristianos a poner sus mentes en las cosas de arriba, en Colosenses, así también en el capítulo inicial de Efesios, el apóstol Pablo nos dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 1, versículo 3. Somos justificados solo por gracia, solo por medio de la fe, solo en Cristo, y estamos unidos como uno en el reino de los cielos bajo Cristo, nuestro Rey y Señor. Efesios 2, versículos 4 al 9. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el cual nos amó, aun cuando estábamos muertos en transgresiones, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia ha sido salvo, y nos levantó juntos, y nos hizo sentarnos juntos en los lugares celestiales, es decir, en la nueva Jerusalén celestial. En los lugares celestiales en Cristo Jesús, para que en los siglos venideros muestre las riquezas extraordinarias de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y eso no por vosotros mismos, es don de Dios, no de obras, para que nadie se glorie. Ahora en Efesios capítulos 2 y 3, el apóstol Pablo nos revela el misterio de la iglesia. ¿Por qué se llama misterio? Misterio. Pues era un misterio para los judíos porque las profecías con respecto a Jerusalén y el pacto abrahámico solo fueron reveladas en el Antiguo Testamento en forma sombría. Dios le dijo a Abraham, en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo. Y serás padre de muchas naciones. Ya no se llamará Abraham tu nombre, sino que tu nombre será Abraham, porque yo os he hecho padre de muchas naciones. Génesis 17, versículo 4 y 5. Dios profetizó la iglesia del nuevo pacto en Isaías capítulo 54, versículo 1. Isaías 54, 1. Canta, oh estéril, tú que no has engendrado. Comienza a cantar y llora en voz alta. Tú que no has trabajado con el niño. Porque más son los hijos de los desolados que los hijos de la mujer casada, dice el Señor. Pablo nos dice que esta profecía se cumplió en la iglesia, que es nuestra madre, la Jerusalén de arriba, Gálatas 4, 26 al 28. Es difícil entender cómo alguien podría creer las enseñanzas del dispensacionalismo si han estudiado la carta de Pablo a los Efesios. Aquí en Efesios encontramos la revelación de Dios de la identidad y relación de Israel y la iglesia. Y es muy diferente de lo que encontramos en el dispensacionalismo. Pablo dice que los gentiles en la carne fueran llamados incircuncisión por lo que se llama la circuncisión hecha en carne por manos. Efesios 2:11. A los judíos no les gustaban los gentiles. Para ellos los gentiles eran impuros, incircuncisos, y no el pueblo de Dios. Antes de Cristo, los gentiles estaban sin Cristo, siendo extranjeros de la comunidad de Israel y extraños de los pactos de la promesa, es decir, el pacto de Abraham, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Pero ahora, en Cristo Jesús, los que una vez estuvieron lejos han sido acercados por la sangre de Cristo. Efesios 2:13. Así que Cristo ha reconciliado a judíos y gentiles. Como Pablo describe a través de la metáfora de los dos olivos en Romanos capítulo 11, los gentiles que eran parte de un olivo silvestre han sido injertados, contrariamente a la naturaleza, en la comunidad de Israel. La iglesia de Jesucristo es el nuevo Israel y la nueva Jerusalén. No está separado, él es el mismo olivo. Los creyentes gentiles fueron traídos a la comunidad de Israel por Cristo. ¿Es eso algún tipo de blasfemia o herejía? De ninguna manera. Es lo que Pablo enseña en Efesios 2, versículo 12. Añade en los versículos 14 al 16, porque Él mismo es nuestra paz, que ha hecho a ambos uno, y ha derribado la pared intermedia de separación, habiendo abolido en su carne la enemistad, es decir, la ley de mandamientos contenida en las ordenanzas, para crear en sí mismo un nuevo hombre de los dos, haciendo así la paz. Y para que pudiera reconciliarlos a ambos con Dios en un solo cuerpo a través de la cruz, matando en ella las enemistades. ¡Wow! Wow. Cristo ha hecho que ambos, judíos y gentiles, dos grupos que eran tan diametralmente opuestos entre sí, sean uno. Solo Dios. Solo Dios podía hacer eso. Él ha derribado la pared intermedia de separación, el odio, la enemistad, la mala voluntad. Todos se han ido. No hay más circuncisión física o leyes y rituales ceremoniales del antiguo pacto para dividir a judíos y gentiles. Dios ha creado un nuevo hombre de los dos, haciendo así la paz. Judío y gentil se reconcilian juntos en un solo cuerpo a través de la cruz. Por lo tanto, no hay lugar en el cristianismo para el racismo. Tampoco hay lugar para las divisiones denominacionales entre judíos y gentiles. La iglesia no ha reemplazado a Israel. La iglesia es el nuevo Israel, compuesto de judíos y gentiles, sin separación. Por lo tanto, la práctica de algunos bautistas, algunos, de alentar sinagogas judías mesiánicas, donde los judíos étnicos que creen en Jesús o dicen Yeshua continúan practicando prácticas del antiguo pacto, por ejemplo, días santos y ceremonias judías, y separados de los gentiles, es repugnante a las enseñanzas de Pablo y el Nuevo Testamento. Pablo añade que Jesús vino y predicó la paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él ambos tenemos acceso al Padre por un solo Espíritu. Efesios 2, 17 y 18. Enfatizando la unidad de judíos y gentiles en Cristo, Pablo describe la iglesia del nuevo pacto como el Israel transformado y rehecho de Dios. Así como Pablo enseña en Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24, que los creyentes individuales han sido transformados por Cristo. Así también aquí en Efesios capítulo 2 vemos que toda la asamblea del pueblo de Dios ha sido rehecha o transformada también en un hombre nuevo. Judíos y gentiles son conciudadanos, miembros juntos de la misma casa de Dios, edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Son un olivo, Romanos capítulo 11, sostenido por la raíz de las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, tal como fueron escritas y expuestas por los profetas y apóstoles de Dios. Efesios 2, versículo 19 al 21. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pablo se refiere a la iglesia como un edificio y el templo de Dios. Un término rico en significado del Antiguo Testamento. De hecho, la iglesia es el antitipo, el cumplimiento del tabernáculo y el templo. En Cristo, todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2, 21. Y la iglesia, como el nuevo Israel, es un edificio de templo en el que las antiguas distinciones entre judíos y gentiles y los distintivos marcadores judíos de circuncisión y ceremonias han cesado. En Cristo, judíos y gentiles están siendo edificados juntos para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, versículo 22, cuya promesa encuentra su cumplimiento final en la Nueva Jerusalén en el cielo. El hecho de que el cielo se conoce como la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial y la Nueva Jerusalén, proporciona más evidencia de la unidad orgánica del pueblo de Dios a través de los siglos y la idea de que la iglesia del nuevo pacto es la nueva manifestación de Israel. Nota. Además, note el contraste que la Biblia hace entre la nueva Jerusalén celestial, que es de arriba, comparado con la vieja Jerusalén terrenal. La nueva Jerusalén, la iglesia, es claramente un reino espiritual. Continuemos. Juan explica además la unidad del pueblo de Dios del antiguo y nuevo pacto en Apocalipsis capítulo 21, versículos 12 al 14. Apocalipsis 21, versículo 12. También ella, es decir, la ciudad de Dios, la nueva Jerusalén, ella tenía un muro grande y alto con 12 puertas y 12 ángeles en las puertas y nombres escritos en ellos, que son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. 3 puertas en el este, tres puertas en el norte, tres puertas en el sur y tres puertas en el oeste. Ahora bien, el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Aquí, hermanos y hermanas, amigos y amigas, aquí vemos a la iglesia que une a judíos y gentiles como un nuevo cuerpo. Pablo revela el misterio con más explicitud en el capítulo 3 de Efesios. Pablo dice que la dispensación de la gracia de Dios le fue dada para los gentiles y que por revelación Dios le dio a conocer el misterio de Cristo. Efesios 3, versículos 1 al 4. El misterio de Cristo. Si lees el Antiguo Testamento, aparte del Nuevo Testamento, no entenderás correctamente a la Iglesia de Jesucristo como el nuevo Israel, compuesto de judíos y gentiles, juntos como un solo cuerpo. Dios dice que en otras épocas no fue dado a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado por el Espíritu a sus santos apóstoles y profetas. Efesios 3, versículo 5. Es por eso que Dios le dio a su pueblo, a nosotros, el Nuevo Testamento, para que tuviéramos la mente de Cristo, la mente de Cristo. 1 Corintios 2, versículo 16. Y el conocimiento de Cristo, 2 Pedro 3, 18. Y todo el consejo de Dios. Hechos 20, versículo 27. ¿Y cuál es el misterio de Cristo? ¿Cuál es este misterio de Cristo? Pablo nos dice explícitamente en Efesios capítulo 3, versículo 6. Es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio, que hay un solo cuerpo, que ya no quedan divisiones, que los judíos y los gentiles son coherederos. Herederos juntos, compañeros miembros, compañeros participantes de la promesa hecha a Abraham y cumplida en su simiente, que es Cristo. Esto significa que la iglesia de Jesucristo es el nuevo Israel. Y los creyentes étnicamente judíos encuentran su identidad en Cristo y en su iglesia, no en la Jerusalén terrenal que está en esclavitud con sus hijos. Gálatas 4, 25. La Jerusalén que ahora es ya no es la tierra santa. La tierra santa es la nueva Jerusalén celestial, la ciudad santa de Dios. Hebreos 12, 22 y Apocalipsis 21, versículo 2. Pablo, el judío étnico, fue enviado como predicador a los gentiles. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me dio esta gracia para predicar entre los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo, y para hacer ver a todos cuál es la comunión del misterio, que desde el principio de los siglos ha estado escondido en Dios, que creó todas las cosas por medio de Jesucristo, con la intención de que ahora la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, según el propósito eterno que Él cumplió en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Efesios 3, versículos 8 al 12. En el siguiente capítulo de Efesios, capítulo 4, Pablo vuelve al tema de la unidad de los cristianos. Exhorta a los cristianos a esforzarse por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Efesios 4, versículo 3. Porque hay un solo cuerpo. Hay un solo cuerpo. Y un solo Espíritu. Así como fuisteis llamados en una sola esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos vosotros. Efesios 4, versículo 4 al 6. Si todos los cristianos siguieran solo las Escrituras y creyeran la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, no habría necesidad de denominaciones. Si bien las diferencias de geografía o distancia e idioma puedan requerir la separación entre las iglesias, es bastante antibíblico tener divisiones por raza, etnia y tradición. Todos los cristianos deben aferrarse a la tradición apostólica, que es solo la Escritura. Y todos los cristianos, judíos y gentiles, blancos y negros, hispanos y asiáticos, hombres y mujeres, deben estar unidos como un solo cuerpo en Cristo. Tristemente, este no es el caso, debido a la presencia del pecado y la falsa doctrina en este mundo. Primera Epístola de San Pedro. Primera Pedro. El próximo libro del Nuevo Testamento que consideraremos en este estudio es la Primera Epístola de Pedro. Pedro nos enseña que los cristianos son piedras vivas, siendo edificados una casa espiritual, un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 1 Pedro 2, versículo 5. Aquí, nuevamente, vemos que la iglesia es el cumplimiento del tabernáculo y del templo. La iglesia de Jesucristo es el verdadero templo. Encontramos esta enseñanza en otra parte del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en 1 Corintios 3, versículo 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. 1 Corintios 6, versículo 19 a 20. 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Segunda Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5 al 6. A aquel que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para su Dios y Padre. Para él sea gloria y dominio por los siglos de los siglos. Amén. Como Pablo, así también el apóstol Pedro nos enseña que la iglesia es el verdadero Israel de Dios. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Pero vosotros sois una generación escogida, un sacerdocio real, una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclaméis las alabanzas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, que una vez no era un pueblo, sino que ahora es el pueblo de Dios, que no había obtenido misericordia, pero ahora ha obtenido misericordia. La iglesia es claramente el nuevo Israel, ya que cumple los tipos del antiguo pacto de Israel. Así como los israelitas fueron los escogidos de Dios, así todos los cristianos son escogidos por Dios. Somos los elegidos de Dios, los hijos de la promesa. Así como Israel era un sacerdocio real, así todos los cristianos son sacerdotes. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. En su misión a nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. Él es un mejor sacerdote de un mejor sacerdocio llamado por Dios como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hebreos 4, versículo 14 al capítulo 5, versículo 11. Así como Israel era una nación santa, así también lo es la Iglesia de Jesucristo. Todos los cristianos son santos, apartados o consagrados a Dios. Somos el pueblo especial de Dios, de cada tribu, idioma, pueblo y nación. Los gentiles, que una vez no fueron un pueblo, ahora están incluidos entre el pueblo de Dios. Tanto los judíos como los gentiles están unidos en el nuevo Israel, que es la Iglesia de Jesucristo. Pactos. A lo largo de la historia redentora, Dios ha obrado por medio de pactos. Dios hizo pactos con Adán, Noé, Abraham, Moisés, David y Cristo. Para un estudio más detallado sobre los pactos, recomendamos encarecidamente el Cristo de los Pactos por O. Palmer Robertson. Para una mirada más profunda al dispensacionalismo, recomendamos Dispensacionalismo, Viviendo Correctamente al Pueblo de Dios, por Keith A. Matheson. Está más allá del alcance de este documento discutir todos los pactos en profundidad. En aras de la brevedad, tampoco discutiremos el significado y la naturaleza de los pactos. Para este estudio, nos hemos centrado principalmente en el pacto de Dios con Abraham y el pacto de Cristo, junto con una discusión de la ley versus el Evangelio. Con respecto a los pactos, comenzamos reconociendo el pacto de la creación. En la creación, Dios estableció tres ordenanzas que son principios eternos e inmutables que sustentan la creación de Dios para siempre. El sábado, en Génesis 2, Marcos 2. El matrimonio, en Génesis 2, Mateo 19, y el trabajo, en Génesis 1 y 2, Efesios 4, y 2 Tesalonicenses 3. Tres ordenanzas, el sábado, el matrimonio y el trabajo. Además, cuando miramos la ley de Moisés y cuando el Nuevo Testamento contrasta la ley con el Evangelio, debemos entender que la ley del antiguo pacto tenía dos aspectos, uno eterno y otro temporal. La ley moral de Dios es eterna. Las leyes ceremoniales y civiles del Antiguo Testamento eran temporales. La ley moral de Dios es eterna y es un reflejo del propio carácter de Dios, definiendo para nosotros lo que está bien y lo que está mal y qué deber Dios requiere de nosotros. La ley moral de Dios se resume en los 10 mandamientos dados a Moisés en el monte Sinaí. La ley ceremonial se cumplió en Cristo. Estaba lleno de tipos o símbolos que apuntaban hacia Cristo, el Mesías, y que se cumplen. Aunque la ley ceremonial se cumplió en Cristo, esto no significa que no valga la pena que los cristianos estudien. Nos muestra en forma sombría y simbólica grandes verdades espirituales. Además, la sabiduría que se encuentra en la ley ceremonial todavía tiene lecciones que enseñarnos hoy. La ley ceremonial incluía las leyes dietéticas judías y los días y estaciones sagrados. Dado que estas leyes se cumplieron, Hechos capítulo 10, ya no son vinculantes para los cristianos. La iglesia no tiene la autoridad para atar las conciencias de los cristianos a estas leyes del antiguo pacto. Por lo tanto, los cristianos tienen la libertad de comer carne de cerdo o varias aves y mariscos prohibidos a los judíos bajo el antiguo pacto. Pero esa libertad espiritual no significa necesariamente que sea sabio comer muchos o la mayoría de estos alimentos. Evitar comer carne de cerdo y evitar la sangre de los animales y diversas impurezas aún puede ayudarnos a evitar algunas enfermedades. Puede haber contaminación y otras impurezas asociadas con el consumo de animales depredadores y comedores de fondo, lo que argumentaría en contra de la práctica. Si bien el cristiano no está sujeto a las leyes ceremoniales, todavía nos muestran la importancia de la santidad para Dios, como se ve en su contexto del antiguo pacto, y por lo tanto son una parte importante de la palabra de Dios. La tercera parte de la ley del antiguo pacto era la ley civil, que pertenecía a la teocracia, la nación santa de Israel bajo el antiguo pacto. Esto también se cumplió en Cristo y en el establecimiento de la iglesia como el nuevo Israel de Dios. Ya no es vinculante para nosotros hoy como ley, pero todavía proporciona sabiduría divina para dirigir los gobiernos civiles de hoy en ciertos aspectos. Con respecto a la ley, Jesús dijo en el Sermón del Monte, "No piensen que vine a destruir la ley o los profetas. No vine a destruir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que el cielo y la tierra pasen, una jota o una tilde de ninguna manera pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Por tanto, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos más pequeños y enseñe así a los hombres, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero el que las haga y las enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no excede la justicia de los escribas y fariseos, de ninguna manera entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, versículo 17 al 20. La Biblia enseña que el pacto abrahámico es un pacto eterno. Génesis capítulo 17, versículo 7. El pacto abrahámico es un pacto eterno. Génesis 17, versículo 7. El que nace en tu casa y el que es comprado con tu dinero debe ser circuncidado, y mi pacto estará en tu carne para un pacto eterno. Génesis 17, versículo 13. Nota: tenga en cuenta la presencia de circuncisiones domésticas bajo el antiguo pacto, al igual que los bautismos domésticos de los creyentes del nuevo pacto, de cristianos, que aparecen en Hechos y Primera Corintios. Continuamos. Ya que interpretamos esta declaración literalmente, el pacto abrahámico todavía debe estar en efecto. Sin embargo, creemos que el Nuevo Testamento enseña que, bajo el nuevo pacto, el bautismo ha reemplazado a la circuncisión como la señal externa del pacto de Dios. Ambas ordenanzas tienen esencialmente el mismo significado. Cristo instituyó el bautismo porque simboliza más apropiadamente el bautismo del Espíritu Santo, la regeneración y la limpieza y purificación de Cristo descrita en el Nuevo Testamento. Nota: creemos que el bautismo en agua se administra correctamente vertiendo o aspergiendo. Para un estudio más detallado sobre el modo del bautismo, recomendamos el artículo La aspersión es bíblica, por el Dr. Francis Nihel Lee. Haremos una pausa aquí. Estén atentos a la parte 6.